Radio Grito 1200.
Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares. W227DR 93.3 FM Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deporte. Al estilo único del Mundial de los Deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch, licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada, 787-923-3756.
Serie de 5-3, así que el primer equipo que gane los tres juegos será el nuevo campeón, como dije, de la Liga de Baloncesto Superior, perdón, de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Así que no hay más nada que añadirle. ¿Y para qué? Hay que reconocer que este equipo de Aguada, luego de muchísimos años, que yo prácticamente puedo decir que cuando yo era niño, jovencito, adolescente, el equipo de Aguada tenía existía la Liga Puertorriqueña en mi pueblo, pero luego, pues por muchos años había desaparecido, así que llegó, y de qué manera. Por mucho entiendo de que este equipo ha superado las expectativas, así que a ley de dos victorias más, los Santeros de mi pueblo, para convertirse en campeones del baloncesto de la Liga Puertorriqueña, y ya prontito. Sí, ya estamos hablando de que en cuestión de días va a comenzar el baloncesto superior nacional, y ya nuestro equipo ya ha anunciado su primer refuerzo, que voy a entrar prontito en detalles con relación a eso. Pero hoy descansan y mañana será el segundo juego en el cual jugará ahora Santeros como local en el Coliseo Ismael Chavalillo Delgado. Así que este segundo juego será mañana martes, Dios mediante, comenzando a las 7 de la noche, como dije, desde el Coliseo Ismael Chavalillo Delgado en Aguada. Así que Aguada buscando defender su cancha local mañana para eventualmente, el próximo jueves será eventualmente el tercer juego, y ya para el próximo programa nuestro, Dios mediante, el próximo viernes, pues estaremos trayéndole resumen de cómo va al momento la final del baloncesto de la Liga Puertorriqueña. Dentro de otro resultado, tengo que hablar de lo que pasó en Arabia Saudita el pasado sábado, y me cambio ahora. Vamos al tema del deporte del boxeo, donde voy a hacer un resumen, y sin duda alguna, una cartelera, la cual estuvo embestializada. Me gocé dentro de esta cartelera, perdón, la pelea estelar, la cual, pues habíamos dado un pronóstico, el cual yo entendía de que de hacer los ajustes necesarios, Dimitri Bivol podía tener, obviamente, un resultado diferente. Y esta cartelera, de igual manera que fue la primera pelea entre ellos, entre estos dos hermanos rusos, Bivol y Beterbi, la primera pelea había sido decisión mayoritaria a favor de Beterbi. En esta ocasión fue por decisión mayoritaria, pero a favor de Dimitri Bivol. En lo que fue una gran pelea, Bivol hizo unos ajustes. Pienso de que utilizó su mejor boxeo, su mejor velocidad, su mejor desplazamiento. Así que por eso el resultado diferente, muy merecida la victoria para Dimitri Bivol. Y qué bueno por el deporte del boxeo que haya ganado en una pelea sumamente interesante, una pelea emocionante, porque Arthur Beterbi es un peleador sólido, tremendo campeón también, un hombre que no da tregua, no da marcha atrás en todo momento, su estilo, un agresivo, una agresión, pudiera yo decir una ofensiva, un peleador bien agresivo, y en todo momento va hacia el frente buscando cómo conectar golpes de poder, pero el boxeo, así se llama el deporte, y eso fue lo que precisamente hizo Dimitri Bivol. Acudió a su gran boxeo. Así que qué bueno que gana ahora Dimitri Bivol. La pregunta es que nos hacemos, ¿habrá una tercera pelea entre estos dos hermanos rusos? Porque ya se rumora por ahí, y vuelvo y digo, son rumores. Todos sabemos que Canelo Álvarez el próximo 3 de mayo...
Josué, Noel, perdona la interrupción, tengo a Josué González con nosotros el día de hoy aquí.
Saludos, Josué.
Saludos para ti, Noel, saludos, Pedrito, y todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, para culminar con dentro del tema que había originado, el 3 de mayo Canelo pelea contra el cubano William Skull, y de ahí en adelante la pregunta que me haré, la fecha que tiene Canelo separada para su segunda pelea en el 2025 será para septiembre. Irá contra Dimitri Bivol, que le ganó a Canelo Álvarez. ¿Se dará esa pelea o irá primero la tercera pelea contra Arthur Beterbi? Lo que puedo decir que sí, la cosa se ha puesto interesante. Allí estuvo David Benavides, ringside, que viene de ganarle a David Morel, y ya lo dijo el mandamás del Consejo Mundial, José Suleimán, indicó que David Benavides es el mandatorio por el título del Consejo Mundial contra Bivol. Es el primer clasificado. Pero eso mismo había ocurrido ante Canelo Álvarez y nunca se dio la pelea con Canelo Álvarez. Así que eso que me vengan a decir a mí, de que porque es el primer clasificado y de que sí es el mandatorio, no me vengan con esa hipocresía, porque ya yo he aprendido un poquito dentro del deporte del boxeo, que primero que nada es un negocio y que los organismos hacen lo que quieran, y más aún, como dijo Suleimán, Canelo es el que hace lo que le da la gana con ese organismo y con ese cinturón. Así que aquí nada que ver, pero como ahora se trata de Dimitri Bivol, puede que las circunstancias sean diferentes, pero ese tema lo voy a dejar para más luego. Dentro de esa cartelera, pues Virgil Ortiz Jr. le ganó a Israel Madrimov, y ya se rumora también de un posible enfrentamiento con el boricua invicto Sander Sayas. Bueno, Josué González, dentro de todo lo que ocurrió este pasado fin de semana, al principio mencioné, Josué, están ganando los santeros el baloncesto de la liga puertorriqueña, y ayer le ganaron a los guerrilleros de Río Grande 86-74. ¿Qué te parece, los santeros a ley de dos victorias, Josué, para ser los nuevos campeones nacionales?
Es así, enhorabuena, ¿verdad? Es refrescante, ¿verdad? Que el equipo de los santeros de Aguada haya sido o está siendo tan consistente en los playoffs, porque han dominado el último en el partido decisivo, dominaron prácticamente de principio a fin, y creo que sería más que, nos sentiríamos más que orgullosos, ¿verdad? Nosotros, las fanaticadas del área oeste, de que el equipo de los santeros logre ese campeonato.
Sin duda alguna. Bueno, hablando de los santeros, pero en el baloncesto superior nacional, acaban de anunciar la contratación del gigante serbio Nikola Rakosevic, y dice por aquí que este es el nuevo refuerzo que va a ocupar la posición del centro en los santeros de Aguada, un jugador que viene de jugar en Europa y que promediaba sobre 17 puntos y sobre 8 rebotes, apenas 26 años de edad. Vamos a ver. Oye, tenía que hacerte la pregunta, Josué, desde hace mucho tiempo y se me había escapado. Este año vuelve el baloncesto superior nacional de Puerto Rico a utilizar 3 refuerzos. Así que los 10 equipos van a tener un total de 10 refuerzos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué dice Josué González con relación a esto? Porque estamos hablando de que, siendo objetivo, pues si tú traes tantos refuerzos, vas a mejorar la calidad, obviamente, de la liga, porque lo que tú traes son refuerzos, y se supone que la palabra lo dice, que si algo es un refuerzo es porque debe ser un buen jugador y viene a reforzar la calidad del equipo, a mejorarla. Dentro de todo esto, Josué, ¿tu opinión a favor, en contra o neutral?
Bueno, te diría que neutral por dos razones. Primero, porque, como tú bien mencionas, ¿verdad? Hace la liga más fuerte, pero por otro lado, le quita oportunidades a jugadores que estén en desarrollo, jugadores boricuas que estén en desarrollo de cara a la selección nacional. Pero al final del día, te digo neutral porque la pregunta es si en verdad le quita como quiera la oportunidad, porque no es la selección de Puerto Rico ya prácticamente. ¿Cuántos puertorriqueños hay? Yo creo que se pueden contar con una mano y te sobran los dedos.
Definitivamente. Yo me atrevería a decir, Josué, que la mayor parte de los jugadores que están en la selección nacional y que yo diga que son de aquí, gallitos castados en Puerto Rico, jugadores desarrollados en Puerto Rico. Si vamos a la plantilla de esto último que vimos, el único jugador que yo puedo decir que lo puedo ligar como mayormente directo a Puerto Rico era Jean Clavel. Y Jean Clavel es un jugador que pudiéramos decir que ni siquiera juega en Puerto Rico, Josué.
Exactamente, sabes que ya podríamos estar hablando de 2-1 o quizás ninguno. Y pues la realidad es que también hay que ser objetivo, Noel. No es, esto no es exclusivamente, pasa en varias ocasiones he mencionado aquí, por ejemplo, en el fútbol, el equipo, la selección de Francia, campeona mundial, ¿verdad? Hace dos copas mundiales. Prácticamente el 80% de sus jugadores son africanos. En el caso de Puerto Rico, pues son puertorriqueños de segunda generación, son medios puertorriqueños, vamos a decirlo así. Pero cuando te digo neutral es porque muchas veces, por ejemplo, pasan en el voleibol que había muchos refuerzos, sí, la calidad de la liga subió dramáticamente, pero a la misma vez le estabas quitando oportunidad a jugadores, por ejemplo, que jugaban la posición de opuesto, de desarrollarse, porque en casi todos los equipos los refuerzos eran precisamente opuestos. Entonces un jugador que jugara esa posición aquí, pues no iba a tener la oportunidad de jugar día a día, tenía muchas veces que jugar otra posición para tener tiempo de juego. Y sí te puedo decir que afectaba, pero en el voleibol, las selecciones de Puerto Rico, por lo general, de los 12 jugadores, mínimo 8 son, como tú dices, nacidos y criados aquí. Hoy hay otros, ¿verdad?, que son puertorriqueños de segunda generación, que no, oye, ¿sabes? No es que esté criticando ni que esté en contra de esto. Yo entiendo que uno tiene que buscar siempre en la representación del país, buscar el mejor talento posible. Pero sí, no se puede tampoco tapar el cielo con la mano. Hay que decir las cosas como son. También le quita la oportunidad a mucha gente de aquí. Así que para eso te diría que estoy neutral, Noel.
Estás neutral con relación a esto. Oye, tengo por aquí que quiero buscar una información, la cual, dentro de, a veces hemos hecho la comparación, Josué, en el nivel del baloncesto de la NBA, en el nivel de las grandes ligas, donde hay equipos que realmente pues tienen un poder económico muy grande sobre otros equipos que todos sabemos que lo que hacen a la hora de la verdad, al final de la temporada, lo que hicieron fue competir. Aquí en Puerto Rico, yo voy a ir equipo por equipo, donde realmente usted me dirá su opinión objetiva. Si es un equipo que usted entiende que desde un principio puede competir por el campeonato, objetivamente hablando. Los Capitanes de Arecibo, y yo me voy a identificar, y entiendo que sí, que los Capitanes de Arecibo es una potencia aquí y juegan por el campeonato.
Es correcto, sí, yo diría que sí.
Okay. Piratas de Quebradillas es un equipo que quizás no tiene quizás el mercado más grande, pero tengo que decir que sí, que es un equipo que históricamente tiene respaldo y pudiéramos ponerlo como un equipo con grandes posibilidades de ir por el campeonato.
Es correcto, es un equipo, ¿verdad?, de tradición, una de las cunas, ¿verdad?, del baloncesto en Puerto Rico. No tendrá el mercado grande, está también, ¿verdad?, pasando por una situación de cambio de administración, pero sí, yo lo pondría también como un equipo que es contendor y te aseguro que si alguna franquicia hace de tripas corazones o hace lo que sea por tener un equipo competitivo, es el equipo de los Piratas de Quebradillas.
Ahora vamos. El monstruo anaranjado, los Atléticos de San Germán, ¿qué tú dirías de ellos?
Bueno, es una franquicia también, una cuna del baloncesto, una franquicia de mucha tradición. Lamentablemente es un equipo de mercado pequeño. Tiene, yo diría que una de las mejores, si no la mejor fanaticada en Puerto Rico, pero lamentablemente pues no tiene la capacidad, ¿verdad?, que tiene una franquicia de Bayamón, Arecibo, Santurce, Ponce, ¿verdad?, que son las franquicias de mercado grande, pero pues dentro de todo, ¿verdad?, es una franquicia que yo diría que estilo los Tampa Bay Rays, que con menos hacen más.
Ahora, Mets de Guaynabo.
Mets de Guaynabo también, acuérdate que están en el área metropolitana. Es una franquicia que tiene buenos recursos y podría estar también compitiendo por un campeonato debido a obviamente al factor economía.
Los Gigantes de Canóvanas, ¿no? Tengo que decir porque son los nuevos Gigantes, ex de Carolina, ahora de Canóvanas.
Es así. Bueno, Noel, yo entiendo que todas las franquicias que estén en el área metropolitana van a tener esa ventaja, ¿verdad?, de tener el mercado grande, auspicio de decenas, si no cientos de miles de dólares. Así que también los pondría en la conversación.
Osos de Manatí.
Manatí también es una franquicia.
Perdón.
Parece que Josué está teniendo problemas. Josué, adelante.
Ajá. No, en el caso de Manatí mencionaba que también es una franquicia que cuenta con muchos recursos y cuenta con un dueño que económicamente está muy bien. Así que también los pondría en la conversación.
Cangrejeros de Santurce.
Sin duda. Ahí los pongo de lleno en la lucha.
Los Vaqueros de Bayamón.
También mercado grande, área metropolitana, hay bastante dinero.
Los campeones criollos de Caguas.
Bueno, son los actuales campeones. También están cerca de la área metropolitana. Fíjate, Noel, que como ha ido cambiando la cosa, ¿verdad? Muchos equipos que están en el área metropolitana o cerca, ¿verdad? En el vecindario, porque Manatí no está lejos del área metropolitana. Estamos hablando de posiblemente media hora. Así que lo pondría también en la conversación a los criollos, que aparte de todo, pues también son los campeones.
Y por último, y no menos importante, dejo lo mejor para lo último, los Santeros de Aguada.
Bueno, ahí está la cosa un poco más difícil, Noel, porque es una franquicia también de mercado pequeño, el área noroeste. Siempre también se busca la manera, me consta, ¿verdad? Conozco a varios de los integrantes de esa administración y se quedan el 200%, pero la realidad es que para mantenerse en la lucha, en esa lucha, van a tener que, oye, salir a la calle a vender bastante, pero es cuesta arriba, ¿no? Para una franquicia como los Santeros de Aguada, bien cuesta arriba.
Ganaron el campeonato en el 2019 y recientemente sale un reportaje donde, quería escuchar tu opinión, ponen a la franquicia de los Leones de Ponce como la de mayor valor en todo el baloncesto superior nacional, con un valor estimado de $2,364,000. Dice por aquí que la segunda franquicia en valor es los Vaqueros de Bayamón con $2,087,000. La tercera, los Cangrejeros de Santurce, $2,063,000. Luego los Capitanes de Arecibo, así que solamente hubo tres equipos que el valor estaba por encima de los 2 millones. Bastante cerca, porque apenas lo que estamos hablando, los Capitanes de Arecibo le ponen una tasación de $1,998,500. $1,500 más estaban los 2 millones. Los Gigantes de Carolina, $1,900,000. Mira esto, Josué. Los Indios de Mayagüez, $1,869,000. Y ahí voy. Ahorita creo que se me escapó preguntarte por los Indios de Mayagüez. Y lo ponen con un valor de $1,869,000. Los Atléticos de San Germán, $1,757,000. Los Piratas de Quebradilla, $1,626,000. Los Mets de Guaynabo, $1,377,000. Criollos de Caguas, $1,361,000. Santeros de Aguada, $1,320,000. Y los Osos de Manatí, $1,319,000. ¿Cuál es tu opinión de esto, Josué?
Bueno, sí, más o menos refleja lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que las franquicias del área metropolitana son las que dominan. En el caso, ¿verdad?, de Aguada, es de las últimas, pues sabemos que está en un área que el mercado no es tan grande, así que hace sentido, Noel.
Y sobre todo, a mí me sorprendió que los Leones de Ponce sea la franquicia de mayor valor en todo Puerto Rico.
También es otra franquicia de tradición y es franquicia de mercado grande, Noel. Están prácticamente solos en el área azul.
Bueno, pues hasta ahí más o menos es que estábamos. Yo diría, Josué, que dentro de los 12 equipos que constituyen el baloncesto superior nacional, pudiéramos analizar que dentro de todos es una liga equitativamente, creo que bastante pareja. Para mí, aquí todos los equipos, yo pudiéramos decir, y la pregunta que voy para finalizar, es que esta nueva regla de que cada equipo puede tener 3 refuerzos, si favorece a los equipos de mercado grande y no a los equipos de mercado pequeño, porque entonces, ¿qué va a hacer el equipo de mercado pequeño? Puedes traer 3 refuerzos, pero quizás no del billete que te cuesten esos otros refuerzos.
Definitivamente, Noel, y también hay que reconocer que la liga ha tenido una exposición a nivel, vamos a decirlo así, a nivel mundial. Aquí están viniendo muchos refuerzos, muchos exjugadores de la NBA que han venido, han jugado, han públicamente dicho que el nivel de la liga es muy bueno y eso ha seguido atrayendo otros compañeros, ¿verdad? Retirados, que muchos de ellos, y como habla claro, no estamos hablando de que son gente que ya deberían acogerse al retiro. Sí, algunos sí, ¿verdad? Pero hay muchos jugadores aquí jugando en Puerto Rico que fácilmente podrían estar jugando en la NBA, es la realidad. Así que yo entiendo que también esa buena fama que ha cogido la liga a nivel mundial, pues también es uno de los factores que lleva a tomar esta decisión de los tres refuerzos.
Bueno, Josué, vamos a seguir hablando del tema del baloncesto. Vámonos rapidito a lo que va a pasar hoy en la NBA. Oye, Josué, se enfermó Greg Popovich, dirigente de los San Antonio Spurs. Aparentemente sufrió un fallo cardíaco dentro de lo que leí, o fue un fallo cerebral. Va a estar fuera ya el resto de la temporada. Y para muchos entienden que se acabó la era de Greg Popovich, y en menos nada, dos bajas sumamente significativas, porque habían perdido a Víctor Wembanyama y ahora pierden a su dirigente, los San Antonio Spurs. ¿Qué pudiéramos decir? Dos bajas sumamente, para mí, desastrosas para este equipo, Josué.
Sí, yo creo que en el caso de Popovich, como tú muy bien mencionas, creo que más que esa complicación de salud ya para mí significaría el final de su carrera, ¿verdad? De su era como dirigente. Sabemos que él estaba de todas maneras próximo ya a retirarse, pero esto es algo que sin duda alguna yo entiendo que adelantaría esa decisión. Además, si hay un coach que está rodeado de asistentes de calidad, es Greg Popovich, y así lo ha demostrado. Mira cuántos de los dirigentes de hoy en día exitosos han salido, ¿verdad? De la finca, por decirlo así, de Greg Popovich y los San Antonio Spurs. Así que en ese sentido yo entiendo que ellos ya tienen eso, como decimos, bastante cuadrado. Y la realidad es que pues es triste, ¿verdad? Porque tú quisieras ver a Popovich retirarse, hacer una ceremonia grande, ¿verdad? Estando él bien de salud. Pero lamentablemente pues el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Y la realidad es que en el caso de San Antonio es como que la franquicia ha tomado un giro 180 grados, porque de tú considerarlo una de las franquicias con más futuro, ¿verdad? Wembanyama, adquirieron a DeAndre Fox, un dirigente como Greg Popovich, pues ahora se dan con la situación de Wembanyama, que puede ser hasta mucho peor de lo que se ha dicho hasta ahora, porque Wembanyama puede fácilmente terminar su carrera si no mejora de esa condición de coágulo en el hombro. Y en el caso de Popovich, pues siempre es una pérdida grande, perder un dirigente de la calidad de la dinastía de Greg Popovich. Así que una situación lamentable, y van a tener que entonces el equipo de San Antonio buscar el plan B, el plan C y el plan D.
Bueno, para darle una nota de aliento y un mensaje positivo a los fanáticos de los San Antonio Spurs, pues vamos a pensar que para el año que viene van a tener a Cooper Flagg junto a Víctor Wembanyama. Eso es lo que le pudiéramos decir, ¿verdad, Josué?
Sería un éxito total para esa franquicia.
Bueno, Greg Popovich, líder en victoria de todos los tiempos como dirigente, 5 campeonatos en la NBA, ganó como dirigente una medalla de oro, 3 veces coach del año en la NBA, 17 veces coach del mes, y sobre todas las cosas, 22 temporadas dirigiendo a los San Antonio Spurs. Hasta ahí llegó el legado de Greg Popovich. Así que eso es lo que hay por el momento. Vámonos a los juegos para hoy en el baloncesto de la NBA. Como de costumbre, Josué nos da su pronóstico. ¿Quién entiende que va a ganar esta noche los Clippers contra los Pistons?
Mira, me voy a ir con los Pistons, que están jugando un excelente baloncesto. Siguen ganando y se siguen solidificando en esa sexta posición, buscando la clasificación directa. Me voy con Detroit.
juegos prácticamente de iguales, porque los Clippers 31-25, los Pistons 31-26, pero entiendo que llevan 6 victorias de manera consecutiva los Pistons. Los Nuggets, que vienen de cogerse una pela de parte de los Lakers de Los Ángeles, con 37-20, saludos para Tal y Talavera, se enfrentan esta noche a los Indiana Pacers, que tienen récord de 32-23. Oye, los Nuggets llevaban 9 victorias consecutivas y fueron interrumpidas por Luka Doncic, que creo que tuvo el mejor juego desde que se integró a los Lakers de Los Ángeles. Y decía que J.J. Redick estuvo 2 días buscando cómo descifrar al equipo de los Denver Nuggets y lo logró. ¿Le ganan esta noche a los Pacers los Nuggets?
Apretadito, pero yo creo que le ganan a los Pacers, los Denver Nuggets de Tal y Talavera, que le mandamos saludos, ya se reportó para ahí, Noel.
Sí, saludos para él. Oye, y dentro de las cosas me dijo que estaba a 59 grados la temperatura en Denver. Eso es como si estuviera a 100 grados en Puerto Rico.
Wow, sí, así mismo. Sí.
Bueno, yo me imagino que Tal y estará en calzones cortos y en una camisetita de manguillo paseando por allá, por Denver, Colorado, porque eso para mí, yo entiendo que para él, como dije, es 100 grados en Puerto Rico. Los Bulls, 22-35, Filadelfia, la decepción más grande de esta temporada en la NBA. 20-36.
Sin duda alguna, Noel, y siguen resbalando, perdieron un juego que fue bien doloroso durante el fin de semana contra el equipo de los Brooklyn Nets, y este partido se decidió en cuando faltaban punto un segundo, un tiro que fallaron y logró un tip, ¿verdad? Uno de los jugadores del equipo de los Brooklyn Nets como decimos, los dejaron en el terreno al equipo de los 76ers. Este equipo ha sido una decepción, no era un equipo que todo el mundo esperaba que estuviera tercero, luchando la segunda, tercera posición de la Conferencia del Este, pues está la posición número 11. Y precisamente perdieron con Brooklyn, está la posición número 12. Perdieron con Brooklyn, que está en la posición número 11. Así que tienen que empezar a ganar ya el equipo de los 76ers. Joel Embiid, lo que se dice es, Noel, que su rodilla no ha mejorado, sigue con problemas en la rodilla. Yo te digo una cosa, yo entiendo que este equipo de los 76ers, y escúchame bien, no va a hacer los playoffs de la manera que están jugando. Y hoy me voy a ir con el equipo de los Bulls.
Imagínate, como diría usted, Guatemala contra Guatapeor, y yo creo que usted fue muy amable cuando usted dijo que Filadelfia aún está resbalando. Hace tiempo que resbalaron y se reventaron y se estrellaron y están en el piso, Josué. Este equipo, por el contrario, se reventó hace tiempo y no se ha podido levantar, y no creo que se levante esta temporada. Brooklyn, 21-35, Washington, 9-47. Otro Guatemala, otro Guatapeo, el Josué.
Es así, pero fíjate, la ventaja aquí la tiene Brooklyn, porque de ganar y el equipo de Filadelfia perder, pues es otro jueguito que le sacaría. Se sigue enterrando el equipo de los 76ers. Me voy con el equipo de los Nets.
Tu Miami Heat, 26-29, se enfrentan a los Hawks, 26-31, más o menos parejito. Pudiera ser el juego de la noche, ¿quién lo gana?
Bueno, importante este juego para Miami, porque Miami se está precisamente peleando con Orlando y con Atlanta el liderato de la división de la Conferencia del Este. Pero los tres equipos pues no tienen buen récord, ninguno de los tres. Es bien importante, Miami viene de perder anoche un partido contra los Milwaukee Bucks. Noel, el equipo de Miami, no tengo la estadística, pero la voy a buscar para el próximo viernes, pero me atrevo a apostar que es el equipo que peor juega en el último cuarto de cada partido. Ayer ganaban por 8 puntos, terminaron perdiendo por 7, así que fue por menos 15. Y en varios fourth quarter han anotado 8, 9, 10 puntos, lo cual es muy poco, ¿verdad? Ese es el parcial de cerrar. Tyler Hero ayer 40 puntos, pero Miami sufrió una baja para mí que es significativa. Se lesionó Nikola Jovic, que es un jugador de 21 años que viene jugando muy bien. Se fracturó un dedo de su mano de tirar, así que es una pérdida grande. Así que me voy con Atlanta.
¿Te vas con Atlanta esta noche? Wow. Una baja significativa para tu equipo, entonces. Bueno, sigo por aquí dentro de los juegos para el día de hoy. que estaba buscando dentro de los resultados de ayer. Así que Miami tiene un back-to-back. Jugaron anoche, juegan hoy. Minnesota con 31-27, el Thunder con 46-10, el mejor equipo en la conferencia del oeste. Gana el OKC.
Me voy con OKC.
Portland, 24-33, Jazz, 14-42. Debe de ganar Portland.
Me voy con los Portland Trail Blazers.
Los Hornets, 14-41. Los Kings, 28-28, los Kings. Jugando para 500. Deben de ganar los Kings.
Debería ganar los Kings. Los Hornets vienen de ganarse a los Lakers, pero aún así los Kings deberían ganar hoy.
Bueno, voy por aquí, voy a dar Josué la tabla de posiciones de la conferencia del oeste para que luego usted me dé la conferencia del este, si es tan amable. Oklahoma, 46-10, primer lugar. Memphis, 37-20, segundo lugar, empatado con Denver, que tiene 37-20. Los Lakers, 34-21, en el cuarto lugar. El equipo de Houston, 35-22, en el quinto lugar. Los Clippers, 31-25, en el sexto lugar. Luego vamos al séptimo. Hay un empate entre Minnesota y Dallas, 31-27. Golden State, 30-27. Sacramento, 28-28. Hasta ahí. Se hubiese eliminado Phoenix con 27-30. 24-31 San Antonio. 24-33 Portland. Utah, 14-42. Y Nueva Orleans, 14-43. Equipos enrachados. Pues Golden State ha ganado 3 jueguitos de manera consecutiva. Los Lakers, 2 de manera consecutiva. Oklahoma, 2 de manera consecutiva. Los equipos que mejor juegan en esa conferencia son Denver, que ha ganado 9 de los últimos 10, y el Oklahoma City Thunder. Así que hasta el momento, Josué, de esos 10 clasificados, estamos hablando de que Phoenix está a 1.5 juegos de Sacramento. ¿Sacarías algún equipo de los que están clasificados y posicionaría a Phoenix?
Sí, yo pondría a Phoenix y sacaría, te voy a decir, cuidado que ese equipo de los Kings, o cuidado que el mismo equipo de Dallas, ¿no? El Dallas con la baja de Anthony Davis es un equipo ahora, yo entiendo que bastante sensible, así que cuidadito que resbalen y se queden fuera.
Okay. Sin duda alguna. Bueno, Josué, tu resumen del este de la conferencia del este, por favor.
El líder es Cleveland, con récord de 47-10, a 6 jueguitos el equipo de Boston. Los Knicks están terceros, están con 37-20, están a 10 juegos. Indiana cuarto, 32-23, están a 14 juegos. Milwaukee, 32-24, están a 14 juegos y medio. En la sexta posición, Detroit, con 31-26, están a 16 juegos. En el Play-In Tournament estaría Orlando en la séptima posición con 29-30. Miami con 26-29 estarían a 20 juegos. Atlanta con 26-31. Y Chicago con récord de 22-35 sería el que estuviera clasificando en la décima posición. Estarían fuera los Brooklyn Nets, Filadelfia, Toronto, Charlotte y el equipo de los Washington Wizards. En esta división, el equipo que mejor juega actualmente es el equipo de los Detroit Pistons. No, perdóname, los Cleveland Cavaliers han ganado 7 juegos consecutivos. Los Pistones de Detroit han ganado 6 y el equipo de Boston ha ganado 5. En cuanto a las rachas negativas, pues sin duda alguna el equipo de los Washington Wizards y los Philadelphia 76ers es el peor equipo. Los 76ers han perdido 7 juegos de manera consecutiva y los Washington Wizards han perdido 6. Así que estos serían los 2 equipos, ¿verdad?, que estarían jugando el peor baloncesto. Noel, si me preguntas, yo entiendo que de esos 10 equipos que están clasificados, a mi entender, no creo que cambie nada del 1 al 9. Yo creo que esos del 1 al 9 van a quedarse ahí. Puede ser que a lo mejor Miami baje a la 9ª o a la 10ª posición, dependiendo de cómo, ¿verdad?, cómo esté el problema de lesiones y eso. Pero equipo que yo entiendo que de esos de ahí podría entrar, todavía tiene una posibilidad, pues el equipo de Brooklyn y el equipo de Filadelfia. Fíjate, yo creo que tanto usted como yo estamos claros que Filadelfia tiene el talento. Filadelfia ha tenido problemas de lesiones y de ego, sobre todo. Pero es un equipo que si clasifica noveno y logra clasificar a la postemporada contra el equipo de Cleveland, le puede dar muchos dolores de cabeza a cualquier equipo. No digo que se los vaya a ganar, pero le puede dar bastante dolor de cabeza. Así que te diría que de esos 10, le daría posibilidades a Filadelfia y a Brooklyn, y el equipo que yo creo que podría resbalar sería Chicago, cuidado que Miami.
Yo digo que el equipo de Filadelfia sin Joel Embiid para ningún lado es que va, y Joel Embiid con su problema con su rodilla. Hablando de problemas con la rodilla, Karl Anthony Towns ayer salió del juego, se había lastimado una de sus rodillas. Hasta el momento, José, ¿tienes conocimiento, algún update de cómo está la rodilla de Karl Anthony Towns?
No, por lo menos no ha salido nada hasta el momento. Lo que leí fue que iba a ser evaluado durante la mañana de hoy, así que en cualquier momento, Noel, puede salir alguna noticia de en cuanto a la evolución de Karl Anthony Towns.
Y esa sí que sería una baja bien dolorosa para el equipo de los Knicks, que han estado jugando muy buen baloncesto, pero sin Karl Anthony Towns, yo me atrevería a decir que este equipo no lo veo llegando muy lejos. Líder en anotaciones en la NBA, Shai Gilgeous-Alexander con 32.3 puntos por juego, Giannis Antetokounmpo 31, Nikola Jokic 29.4, Anthony Edwards 27.7 y Tyrese Maxey del equipo de Filadelfia 27.4. En asistencia, Trae Young de Atlanta 11.4, Jokic 10.2, Cunningham de Detroit 9.5, LeBron James 8.8 y James Harden 8.6 asistencias por juego. Líder en canasto en tripletas, Stephen Curry, ¿quién más? 4.3 canastos por juego, Edwards de Minnesota 4.2, Beasley de Detroit 4 canastos de 3 por juego, Ball del equipo de Charlotte 3.9 y de igual manera Miller de Charlotte. Así que dos tiradores del área de tres dentro de los mejores 5 de la NBA son de Charlotte. Sabonis es el líder en rebote con 14.6. Karl Anthony Towns 13.5. Así que los Knicks extrañarán esos rebotes. Nikola Jokic 12.7. Zubac 12.5. Y Kessler 12.1. Tapones, los sombreros, los gorritos de Víctor Wembanyama 3.4, Kessler 2.4, Davis ahora en Dallas 2.2, López de Milwaukee 2 y Turner de Indiana 1.9. En robos, el pillo mayor en la NBA, Daniels de Atlanta 3 robos por juego, Gilgeous Alexander 1.9, Maxey de Filadelfia 1.8, Jokic 1.8 y Williams del OKC 1.8. La pregunta que viene, Josué, al día de hoy para ti, jugador más valioso en la NBA.
Nikola Jokic.
Nikola Jokic. Segundo, ¿quién escogería?
Gilgeous Alexander.
Y posiblemente un tercero dentro de esa conversación.
Jason Tatum.
Pues ahí yo le voy a decir una que se va a sorprender, pero yo, si tendría que coger un tercer jugador al MVP, me voy con un viejito que se llama LeBron James, 24.7 puntos por juego, 7.7 rebotes por juego, 8.8 asistencias por juego y tirando 51.8% de campo. Yo pienso que donde están los Lakers, para mí realmente es sorprendente lo que ha estado haciendo LeBron James. ¿Le daría algún botito de jugador más valioso a LeBron James?
Sí, sí, seguro. Se lo merece.
Definitivamente, teniendo una gran temporada, una vez más. Oye, Josué, se aproxima, según tengo entendido, a los 50.000 puntos. Ya es cuestión de muy poquito para que LeBron James se convierta el primero y único jugador en la historia en llegar a los 50.000 puntos.
Wow, eso es una hazaña que yo dudo mucho que alguien le pase.
No, yo pienso, siempre hemos dejado claro que los récords son para que los rompan, pero siempre me aferro y me amparo a lo que dije. La mejor carrera dentro de un deporte es la de LeBron James, para mí. ¿Qué otro tú pudieras decir, Josué, que una carrera así de bestializada en algún otro deporte? Porque para mí es, no es que jugaste tantos 20 años, pero muchas veces no jugaba. En el caso de LeBron es jugar, pero jugar al máximo nivel. ¿Conoces otro deporte? Porque en el baloncesto yo no he conocido ninguno, digo particularmente. Dentro del deporte del béisbol hemos visto de peloteros que sí han jugado muchas temporadas y fueron unas máquinas, pero para mí yo tengo que decir que la mejor carrera dentro del deporte es la de LeBron James.
Definitivamente, yo creo que lo más que se acerca, si se hubiese retirado a lo mejor uno o dos añitos antes, es Tom Brady en el fútbol de la NFL.
Así que pondría ahí en esa conversación a Tom Brady.
Sí, pero pongo a LeBron por encima, porque Tom Brady, el último añito de él no fue muy bueno, año o dos añitos. Pero a lo mejor si se hubiese retirado un poquito antes, dos añitos antes, después de ganar ese Super Bowl con Tampa, yo entiendo que sí hubiese estado en la conversación.
Bueno, cambiando de tema, en el deporte del voleibol superior femenino, sale por aquí la tabla de posiciones. Al día de hoy, las criollas, 31 puntos, 10 y 2. Atenienses, 23 puntos, 7 y 6. Mets, 15 puntos, 6 y 5. Cangrejera, el mismo total de puntos, 15 puntos, pero récord de 5 y 6. ¿Cómo es esto, Josué?
Sí, bueno, cuando tú ganas en 3 o en 4 parciales, pues tienes 3 puntos, pero si ganas varios partidos en 5 parciales, pues acumulas solamente uno, Noel.
Ok, sí, porque entonces de momento dije, el equipo de las Mets tiene 15 puntos, pero 6 ganados y 5 perdidos, pero las Cangrejeras tienen el mismo total de puntos, pero 5 ganados y 6 perdidos. Las Changas, 14 puntos con 5 y 7, y las Valencianas con 7 puntos, 2 ganados y 9 perdidos. Quiere decir que si ganas en 3 sets, pudiéramos decir de manera consecutiva, José, ¿cuántos puntos obtienes entonces por ese juego?
3.
Okay. Ah, pues entonces significa que las Cangrejeras han ganado más juegos en 3 sets que las Mets.
Es correcto, y los Mets han tenido varias victorias en 5 parciales.
Okay. Muy bien. Bueno, dentro, ¿qué es lo último, José, que hay por ahí del tema del fútbol, el soccer y el balompié?
Bueno, Noel, pues este fin de semana ganó el Real Madrid, ganó el Barcelona y ganó el Atlético de Madrid, así que se mantiene la tabla de posiciones con el Real Madrid y el Barcelona empatados en la primera posición y el Atlético de Madrid pisándole los talones solamente un puntito atrás. Pero esta semana hay Champions League, Noel. No, esta semana no hay Champions League, pero la semana que viene Champions League. Pero ya quedaron definidos los grupos, así que ese derbi del Real Madrid contra el Atlético de Madrid va a estar súper, súper interesante. Ya el próximo lunes estaremos ampliando un poquito más de estos cruces que se llevarán a cabo la semana que viene. Arrancó la liga, la MLS, el Inter de Miami de Leo Messi, pues perdía 1-0 en los últimos 2 minutos de partido, y Leo Messi hizo magia, una asistencia que le dio el empate al equipo del Inter Miami sobre el New York FC. Así que el Inter, por lo menos, ¿verdad? Estaban de local, pero por lo menos se llevaron un empate. Este equipo, sabemos que las expectativas son bien altas, estando Leo Messi, aunque obviamente los años no pasan en vano, pero Leo Messi sigue mostrando un alto nivel. Tiene cambio de dirigente, ahora el dirigente es Javier Mascherano, que es argentino, igual que Leo Messi. Así que vamos a ver cómo le va a Leo Messi, a Luis Suárez y a toda esa plantilla del Inter Miami, Noel. Y es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol.
Oye, José, tengo por aquí una interesante, ¿verdad?, información que quiero compartir contigo y con el público. Sobre todas las cosas, cuando se habla del deporte del béisbol, las grandes ligas tuvieron un revenue. ¿Cómo usted se traduce a español por decirlo revenue? los ingresos que obtuvieron en la temporada 2024, ¿cuál es la traducción de revenue?
De ellos ganancia o dividendo.
Ok, pues de 12.1 billón de dólares, 12.100 millones de dólares, ok, dentro de lo que se redondea. Tengo por aquí la asistencia promedio que tuvo cada equipo dentro del béisbol de las grandes ligas. Obviamente el tiempo no nos da para analizarlas todas, pero primer lugar los Dodgers de Los Ángeles, mira esto, promediaban 48.153 fanáticos por juego en el 2023, 48.227. Estamos hablando de que la diferencia no fue mucha, pero en términos de número, ni siquiera dice aquí que llegó a 100 fanáticos más, pero se quedó prácticamente igual, 48.000. El equipo de los Yankees de Nueva York en el 2023 promediaron 40.158, en el 2024 41.910. Hubo un incremento de 4.3%. Ahora vamos. Filadelfia, los Phillies, 38.365 en el 2023, 41.440 en el 2024 para un incremento de 8%. Te voy a decir los equipos que tuvieron en términos de porciento la cantidad más alta. Los Cubs, 33.755 en el 2023, 36.552 en el 2024, un 8.2% de aumento. Dentro de los equipos, que voy a decir rapidito, que tuvieron el porcentaje de incremento más grande, los Reales de Kansas City, la asistencia le mejoró un 20.4%. La franquicia de los Diamondbacks de Arizona aumentó un 19.2%. Los Orioles del Baltimore aumentaron un 20.2%. La baja más significativa en términos de menos asistencia, los Atléticos de Oakland bajaron un 20%. Aquí estamos hablando que los White Sox de Chicago, un 24% de merma, de baja. Sigo por aquí, otro equipo que tuvo una baja bien significativa, y esto como que de momento, Josué, se me hace increíble creerlo. Los Mets de Nueva York bajaron de la temporada 2023 a la 2024 un 16.7%. Con la adquisición de Juan Soto, Josué, esto debe de aumentar significativamente. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Wow, me sorprende que los Mets promediaban en el 2023, los Mets de Nueva York promediaron 33.103 fanáticos, en el 2024 27.545. Y la capacidad del parque es de cerca de 42.000 asientos. Wow, quiere eso decir que los Mets de Nueva York están muy por debajo de la capacidad que tiene el parque a lo que llega. Porque el equipo que más capacidad tiene el parque son los Dodgers, que la aumentaron a 56.000 asientos en el Dodger Stadium. Así que dentro de los equipos que más aumentó, aumentaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 equipos tuvieron aumento, 12 equipos tuvieron incremento. Así que esto es, pues, se hace un estudio a la hora de la verdad. El negocio está ganando, Josué, porque si 18 equipos aumentaron y 12 no, al final de la matemática son más los que están aumentando que los que han bajado. Y yo pienso, era esperar. esperarse de los Atléticos y de las Medias Blancas Chicago, Josué.
Es así, Noel, y eso también cuadra con lo que nosotros hemos mencionado, que en el béisbol de las Grandes Ligas hay unas franquicias que están cargando a otras. Y ahí tú ves los números, franquicias como Oakland, ¿verdad? Que próximamente pues va a tener mejor vida porque va a estar en Las Vegas. Los White Sox de Chicago, pero en este caso es por el desempeño en el terreno de juego. Como los Miami Marlins, que sabemos que es una franquicia que siempre ha estado en la mirilla, ¿verdad? Por boicot de los fanaticadas o por problemas de administración, ¿verdad? Que tienen la tendencia de vender peloteros. Pues esas franquicias grandes, los Dodgers, los Yankees, Boston, los Mets también tienen problemas de asistencia. Pero aquí se refleja eso, ¿verdad? Que las franquicias grandes son las que están cargando a las franquicias pequeñas en el béisbol de la Grandes Ligas, y por eso es que están disparejos en cierta manera, de que vemos dos o tres franquicias que le permiten hacer prácticamente lo que les dé la gana, porque Major League sabe que son las franquicias que controlan el béisbol.
Oye, Josué, dentro de los equipos que estaban buscando su participación en el Clásico Mundial, si mal no recuerdo, ¿cuáles fueron los que clasificaron?
Bueno, ya Nicaragua clasificó. Creo que Nicaragua y España clasificaron en ese grupo.
Nicaragua y España, enhorabuena. Qué bien. Oye, dentro de las cositas para la temporada 2025, dice por aquí que Juan Soto quiere lograr llegar a 250 cuadrangulares, le faltan 49. ¿Lo llegará o no?
Yo creo que sí.
No, yo no creo que llegue a los 250, pero 700 anotadas, le faltan 45, eso sí que sí.
Uh-huh.
800 bases por bola, le restan 31, eso estoy 100% seguro que sí.
Sí, es correcto, lo llega.
Los 200 dobles, le faltan 21.
Ahí está. Puede ser que llegue, fíjate.
No, yo entiendo que sí, porque si usted lo puso dando tanto cuadrangular, yo pienso que doble, 21 para él, eso va a ser pitches and cream. 600 remolcadas, le faltan 8. Andito, ya se lo logró.
Eso sí.
5 extra bases para los 400.
También, cómodo.
Para llegar a los 1,000 hits, 66.
También, sí, debe llegar.
Eso lo debe de llegar. Así que dice por aquí, para los 1,000 juegos tiene que jugar 64. Oye, después de tanto dinero tiene que mantenerse saludable, tiene que jugar. Sí. Ya dio su primer cuadrangular en los campos de entrenamiento. ¿Viste cómo llegó físicamente, Josué?
Sí, llegó mucho mejor.
Lo vi muy bien, lo vi, pudiéramos yo decir, lo vi un poquito más definido muscularmente que anterior, y quizás como el abdomen más reducido. Viene motivado, viene inspirado Juanito Soto para esta temporada. Oye, dentro de las cositas que pasaron esta madrugada, sí, en Japón hubo una peleita donde, ya lo había mencionado, que junto Nakatani, el japonés junto Nakatani, mejoró su récord a 30-0, 23 ganadas por nocaut. Le quitó al invicto el mexicano David Cuellar, que tenía el récord de 28-0 y 10 ganadas por nocaut. Y lo tengo que decir que le ha dado una pela que no le pasó del tercer asalto. Así que junto a Nakatani, al igual que su compatriota, Inaya Inoji, ya yo creo que hay que ponerlo dentro de los mejores 10 libras por libra en el mundo, porque Nakatani calladito la boca y con los ojitos cerraditos está ganando y está dominando. Y se está convirtiendo en un campeón sólido dentro de la división gallo. Así que, tremendo. Oye, José, quarterback ratings, rapidito. Ponen como el número uno a George Allen, ¿de acuerdo?
Totalmente de acuerdo, el MVP.
Lamar Jackson, número dos.
También estoy de acuerdo.
Patrick Mahomes, tres.
También.
Joe Burrow, cuarto.
También, Joe Burrow tuvo unos números excelentes esta temporada, lo que pasa es que su equipo pues no tuvo éxito, no clasificó, pero los números estuvieron ahí.
De los campeones, Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, 5.
Sí, también estaría por ahí.
el novato Jaden Daniels de los Washington Commanders, sexto.
También fue una temporada espectacular y yo esperaría, ¿verdad?, que siguiera con esos números de aquí en adelante.
Séptimo, CJ Stroud de los Texans.
Ahí yo creo que hay mejores quarterbacks que él, pero también tuvo una buena temporada.
Dak Prescott de los Cowboys, octavo.
Dak Prescott yo lo pongo como número 15.
Jordan Love de los Green Bay Packers, 9.
A eso lo pongo antes de Stroud.
Baker Mayfield de los Buccaneers, 10.
No me convence.
Jared Goff de los Lions, 11.
También es un quarterback que yo pondría antes de esos nombres que te mencioné, porque siempre ha puesto números buenos.
Más o menos, hasta ahí lo voy a dejar, porque de su equipo, Tua Tagovailoa lo pone en el 21. ¡Wow!
No, yo creo que Tua está debe estar mucho más abajo. Para mí, entre los primeros 12, o por lo menos 12, del 12 al 15, vamos a ponerlo así. Porque Tua, cuando está saludable, los números son muy buenos. El problema que tiene Tua son las contusiones.
Bueno, pues hasta ahí. Oye, Chris Paul se posicionó segundo en asistencias, en robos, perdón, en la historia de la NBA. Oye, yo no sabía que Stockton es el líder. Stockton es el líder en robos en la NBA con 3,265. Ahora Chris Paul, 2,686. Seguido de Jason Kidd, 2,684. Y Jordan está en la cuarta posición con 2,514. Gary Payton, quinto con 2,445. Y LeBron James, 2,318. Y hasta ahí lo dejo, Josué. Así que nos vamos. Gracias, Pedrito, que estuvo en el control técnico. Josué González, como siempre, agradecido tu excelente participación. Al público que estuvo con nosotros, excelente y embestializada semana para todos. Y si papá Dios lo permite, el próximo viernes regresamos con toda la información. Hasta entonces, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio.